Continuamos con la emisión de Universo Alternativo.
Todo mal, Fariña, no, así no se puede. ¿Cómo va la gente en Universo Alternativo?
Volvió Patricio en
la
energía.
No, está tipo, es como que cada vez que le decimos un poco menos conductor de programa infantil, se pone más conductor de programa infantil.
No, pero no.
Fue al baño además, fue al baño además y volvió así.
Sí, es la clásica. Voy al baño y ya vuelvo. Es más, no sé si viste, pero viste el bigote lo tiene todo sucio, viste, ya todo blanco el bigote acá. Claro,
pronto.
Sí.
Pronto, gente. Estoy emocionado. Complejo, sí, estoy emocionado porque fue la E3. Además, pará, estoy doble emocionado porque no fue la E3 solamente. Fue la E3 y Games Summer Show. Fue una especie de pre-secuela, un pre-show a la E3 que era separado. Pero un montón de anuncios comenzaron a partir del día jueves, o sea, entre las filtraciones y eso, y hasta el día martes. Fueron como 4 días de puro videojuego y yo estoy re emocionado por eso. Pero Fariña, aún así, el señor Fariña dice que no, que fue una bosta. Loco, ¿qué más querés? ¿Qué más querés, papá?
No, yo en realidad lo que vi y que me gustó fue el trailer de Age of Empires 4. Ya está.
Es que, bueno, sí, o sea, a ver, ¿qué pasó?
Bueno, sí, o sea, ¿qué pasó, Patricio? ¿Te desinflaste?
No, porque es mucho para hablar esta E3, es mucho para hablar. Y yo quiero comenzar diciendo que el año pasado no tuvimos E3, se canceló. Tuvimos ahí un par de shows separados, por ejemplo, teníamos la Nintendo Direct, Sony hizo como, creo que fue Sony que hizo su pequeño show y tal, y no hubo E3. Pero durante 2020 y parte de 2021, o sea, estos 6 meses que van, ocurrieron muchos hechos muy importantes. Uno de los más importantes, diría yo, es el hecho de que Microsoft, concretamente su firma de Xbox, compró Bethesda. Y algo obvio, todos los juegos de Bethesda van a ser exclusivos de la Xbox. Porque sí, es obvio. Obviamente que los que ya salieron no van a dejar de perder soporte en las consolas de Sony. Por ejemplo, Fallout 76, por ejemplo. O Telen Scroll Online. Todo el contenido nuevo va a salir también para las consolas de Sony.
No, había trailer nuevo de Skyrim Online.
Sí, bueno, eso es verdad. Eso a mí me pasó sin pena ni gloria porque como es un juego que no, ni siquiera hay servidores en Latinoamérica, entonces como no, caliente con ese juego, así que no. Pero es verdad, salió un nuevo trailer, nuevo contenido, vaya y pase. La cuestión es que la conferencia de la E3 comenzó fuerte con Microsoft anunciando un montón de juegos. Sobre todo muchos juegos de Bethesda que estaban esperando. Bueno, me faltan un par de títulos ahí que ni se nombraron. Pero como dato importante, siempre decían: enseguida salía el trailer y salía el anuncio. Desde día 1 con Game Pass, que es la nueva mecánica que está impulsando Microsoft, de que pagas, creo que son $12 el Game Pass. Y tenés un montón de juegos por $12. En vez de pagarte la suscripción de Netflix o la de Disney Plus, que me pasa a mí la cara, te pagas el Game Pass y te jugás todo lo que vos quieras.
Vos acordate que seguimos hablando que Disney Plus es la mitad de Netflix, ¿no? El precio. Y que hubo una promoción de un año entero por $55. Estamos hablando
estuve de $4. Sí, pero estoy re caliente con eso porque, por ejemplo, a mí no me dejaban cancelar la suscripción y tuve que esperar a que mágicamente se me cancelara el pago y tenía como re en la tarjeta por culpa de Disney. Pero no importa eso, estamos hablando de la E3.
E3.
Entonces, por ejemplo, otro juego que anunciaron fue Starfield, que se había anunciado hace 2 o 3, tipo, dijeron, nueva IP de Bethesda, Starfield. Y todo el mundo quedó, wow, ¿qué es Starfield? Va a ser un juego del espacio, pero de Bethesda, tipo Fallout del espacio. Y dije, wow, qué genial. Y quedó en esa, ¿no? Hemos visto gameplay. En este 3 mostraron un trailer profundizando más de lo que va a ser Starfield, sin gameplay ni nada, más o menos ya tenemos ahora concretado la idea de que va a ser un Fallout en el espacio, pero ahora va a ser exclusivo de Xbox y obviamente todo lo que caía en Xbox caía en PC. Arriba la Master Race.
Sí, y no.
¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? Decime, ¿qué pasó?
Porque puede caer en PC, onda, ¿cuánto? 1, 2, 3 años después.
No. No, ¿sabes por qué? No, porque yo pongo la mano en el fuego con Microsoft porque todos los juegos que han sacado de Xbox exclusivos, por ejemplo, el Forza Motorsport 4, que ahora se anunció el 5, el 4 salió para Xbox y enseguida salió para PC. Halo, la colección de Halo, la Master Collection, salió para Xbox y salió para PC. El multiplayer de Halo y Halo Infinite va a salir para Xbox y PC al mismo tiempo. Puede ser que quizás con el tema de la optimización, puede ser que demore un poco más a llegar en PC, pero que va a llegar, en Sony no va a llegar un carajo. Entonces, ¿qué pasó? A raíz de eso, mucha gente quedó como siempre pasa en la 3, tipo, quedó como la gente diciendo, oh, pará, ¿va a salir para Sony también los juegos de Bethesda o no va a salir para Sony? Y quedó como ese murmullo, y tipo al día siguiente de la conferencia salió el director en jefe de marketing, el director en jefe de desarrollo de ZeniMax, diciendo algo muy hermoso en Twitter. Entiendo los comentarios de la gente, entiendo su frustración, está bien que la expresen, pero la exclusividad está, punto. Así, punto, ya está. Tipo, a llorar al cuartito. Claro, sí, fue un caga de risa diciendo, gente, a llorar al cuartito, si no te gusta, comprate una PC, comprate un gozo. Y está bien, son gente de negocio. No tiene ninguna obligación de sacar los juegos porque no hay ningún contrato que cumplir. Pero está, más allá, esa fue una de las polémicas. La cuestión es que, para mí, vamos a lo que nos importa, a que los compete, son los videojuegos. Se anunciaron muchas cosas. Entre ellos, lo que dijo Fariña, fue el nuevo trailer gameplay del nuevo Age of Empires 4, ¿puede ser?
Sí.
Ahí va, Age of Empires 4, que, por ejemplo, va a salir, creo que va a salir en Xbox, no sé. No me acuerdo, pero por ejemplo ya está en Steam, se puede precomprar por 1200 pesitos, nada mal, para un buen precio. Últimamente, por ejemplo, los juegos que pertenecen a Sony, que están saliendo para PC, y los juegos todos de Electronic Arts, están todos arriba de 2600 pesos. El Age of Empires, para jugar con los pibes, 1200 pesitos, está bien, o sea, pesitos, si es un juego medio carito, pero igual es una plata que se puede pagar.
Sí, yo en realidad no lo estaría comprando igual, pero está de... ponerle que sí.
O sea, a mí por lo menos está en mi lista de pendientes, porque bueno, Age of Empires es una saga mítica y siempre se presta para jugar con amigos.
Sí, por eso está bueno comprar los Definitive Editions que están saliendo ahora, y que bueno, que medio con el anuncio de Age of Empires 4 se pausó el Definitive Edition del Age of Mythology, que tendría que estar saliendo este año.
También, es verdad.
Y ahora creo que queda para el año que viene.
Seguramente.
O sea, y justamente para los que no lo saben, ya salió el Definitive Edition del 1, del 2, salió el del 3,
el año
o ya
pasado.
Estaba
en
el 3 para este año, y quedó el pendiente el Age of Mythology.
Después, otro anuncio importantísimo, que para mí es el mejor anuncio de toda la E3, y solo por este juego es la mejor E3 que he visto en los últimos 10 años.
El de Ring,
papá. Y la gente, y me encanta leer los comentarios de los haters de Reddit, porque esa gente no sé qué carajo está haciendo jugando un juego de Dark Souls. ¿Por qué? Salió un nuevo trailer de Elden Ring y era todo lo que el mundo esperaba. Es un Dark Souls 4, un Dark Souls pero con mundo abierto, papá. ¿Qué significa esto? Literalmente, todo lo que se te ocurra que tenga un Dark Souls lo va a tener Elden Ring. Es más, el motor parece ser el mismo motor que utilizaron para el Dark Souls 3. El arte es el mismo arte que ha tenido Dark Souls toda su vida, el Bloodborne. Los jefes se parecen mucho, pero a su vez más bizarros. Y lo más importante, vimos ahí el trailer todo muy hermoso, muy esperable. La verdad, no me sorprendió, porque yo ya sabía lo que estaba esperando, ya sabía lo que iba a ver.
Yo solamente quiero corregir a Patricio en un par de cosas nada más. Hay que aclarar que por más que es un mundo abierto, en realidad no es que no tenga historia o que sea un sandbox. Vamos a decir
Dentro
del equipo guionista, ¿a quiénes tenemos? Bota, te dejo, es tu bloque.
No, está bien. A ver, está el gordo este, vendehumo.
Sí, es verdad, es un vendehumo.
Es un vendehumo, Josh Martin.
Es un gran vendehumo, sí.
Supuestamente, dentro de Josh Martin iba a estar escribiendo el mundo y los personajes. Miyazaki iba a la historia. Miyazaki es, obviamente, se encarga de la parte importante, que es cómo se cuenta la historia. Que obviamente que es como un Dark Souls, que va de a poquito, con un gran misterio, pero lo interesante, el trasfondo, iba de Josh Martin. Y que para mí es una dupla extraña. Yo me esperaba más a Miyazaki y Del Toro. No porque Del Toro tenga algún fetiche con los japoneses, pero...
No, pero Del Toro le da una estética particular que Martin en realidad no la da.
Exacto.
Entonces está. Entonces, pero sí.
No sé bien cómo. No sabemos todavía el tema de la historia, en qué va a haber y eso. que no es de algo que va en segundo plano, es lo que más grueso va a estar el juego, pero quiero ver qué carajo hizo George Martin ahí, porque la verdad no, George Martin y Dark Souls no es una temática que va muy bien, más allá de que sea todo tipo medio...
No, sí, si lees las novelas y sí, te das cuenta que Martin, cuando plantea, por ejemplo, la saga de Game of Thrones,
sí,
que en realidad es la saga de Canción de Hielo y Fuego,
sí, la más
es mucho más oscura y mucho más mística, y hay muchas premoniciones y profecías que después en la serie se eliminaron. Que eso creo que un poco para lo que es el
juego,
el Dark Souls le va, o sea, dentro del mundo Dark Souls va bastante bien.
Lo importante es que ya tenemos fecha para este juego. Va a salir el año que viene, 2022. No me acuerdo qué mes, pero ya el año que viene, 2000, creo que era por febrero. No les quiero mentir. Pero,
no, y aparte que el trailer te revende el juego.
Por eso, enero 2022. Y es un juego que lo. Ya ni bien cuando aparezca en Steam lo voy a precomprar, porque es un juego que necesito jugar. Y acá hay un par de detalles que medio que se filtraron y medio que Miyazaki lo confirmó en Twitter sobre lo que va el juego. Y la verdad no sorprende nada, pero es muy importante. Sabemos que el juego va a ser mundo abierto, ¿no? Tan mundo abierto que se va a necesitar un caballo para poder movilizarse de manera más fluida, y que mostrar en el tren que va a ser parte de la mecánica importante del juego. Pero acá dice que entre las filtraciones, que el juego contará con 6 áreas grandes que serán como calabozos principales, tipo... Claro, va a ser como una especie, va a ser mundo abierto y a su vez no va a ser mundo abierto, va a ser como grandes áreas que van a estar interconectadas entre ellas, pero no va a ser tipo, por ejemplo, Breath of the Wild, que va a ser todo un mundo continuo, sino que va a estar instanciada, supongo, porque el segundo punto es que este juego contará con un hub, principal, tipo en Dark Souls, que era donde estaba la fogata principal, o en Bloodborne, que era el sueño del cazador, un hub principal que interconectará los siguientes mapas. Por eso es como que es medio mundo abierto, medio no. Eso para mí no me molesta, porque la verdad yo no es tanto al mundo abierto, pero es interesante una nueva mecánica en un juego de Dark Souls. Después, contará con castillos, catacumbas, fortalezas y mini calabozos donde serán instanciados y que se puedan explorar. Algo muy importante que me llama, es interesante, un dato no menor, que dice que la fecha de entrega va a ser sí o sí en enero. Sí o sí, no puede salir de enero. Y es interesante que remarcan eso, porque estamos en una seguidilla de que ningún juego ha salido en fecha. Hace 3 años para atrás, ninguno ha salido en fecha. Siempre te lo
postergan. Y más con los juegos AAA.
Exacto, más con los AAA. Y tal, todo el que se te ocurra, ninguno sale en fecha. Y es un dato no menor ese, será porque... a ver, hace años que están trabajando en el ring, lo sabemos. Y es raro que enfaticen en eso.
Yo lo que sospecho es que el juego ya lo venderán pronto.
Seguramente.
Y está en una etapa de testing todavía o algo por el estilo. Entonces ya saben que van a salir.
Y está bien. Eso lo veo excelente, porque las demás firmas de AAA, o sea, de desarrolladores, te vienen ese humo. Por ejemplo, Cyberpunk. Corría excelente en PlayStation 4 cuando se mostró el primer gameplay. ¿De dónde? No sé, pero está. Un video corría en PlayStation 4. Después, habrá creador de personaje, contará con varios finales, habrá jefes opcionales, y acá lo importante,
PvP.
Exacto, el cooperativo, el PvP, la invasión del mundo va a estar. Mi miedo es que no especifican todavía, y espero es que, por favor, entiendo que en Dark Souls y en Bloodborne, el cooperativo y la explicación de que era tan complejo el cooperativo tenía una explicación importante con que iba de la mano del lore, pero mecánicamente tocaba un poco las que te dejé, las pelotas, porque estamos en horario para dejamos estar en horario para menores. Rompí un poco las pelotas, está complejo.
Sí, puedes decir pito tranquilamente.
Pito, rompí el pito. Era muy horrible. Entonces acá dicen que va a estar el cooperativo en todo momento en el mundo abierto y para los calabozos, pero en el mundo abierto no se va a contar con caballo. No sé por qué. Seguramente será por alguna limitación técnica para no romper el juego.
Capaz que el tema de los caballos tiene alguna mecánica en particular de ataque.
Por eso.
Y lo que quieran evitar sean cosas como que después...
Romper claro. El juego. Que la saga de Dark Souls, o sea, la saga Souls en general con Bloodborne y Dark Souls...
Es rompible.
Es muy, muy rompible, muy rompible. Y es muy reconocida por eso. Entonces está, pero no explica...
Creo que quieren evitar la marcha de los Rohirrim contra un solo jugador.
Exacto, cosas como esa. Después habrá un sistema de crafting. normal. Y después, algo así, va a haber un mapa que la saga, toda la saga Souls no tiene nunca un mapa del juego. Se entiende la necesidad de un mapa para, porque es un mundo muy grande comparados a las entregas anteriores, pero los calabozos y castillos, esas zonas tipo instanciadas pequeñas, no van a tener mapa, lo cual va en parte de la mecánica de las narrativas, de que te estás enfrentando a lo desconocido. Y algo como para último de subrayar, Miyazaki dijo, el juego va a ser para ser jugado en 30 horas. Y para mí, las pelotas. Porque eso mismo ha dicho de Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3 y Bloodborne. Y es mentira. Vos te lo podés jugar si querés en 30 horas y te desnifás una línea y te vas corriendo y te chupas un carajo. Pero la aposta es un juego que le vas a dedicar mínimo, yo que lo he jugado todos, 100 horas. Mínimo vas a dedicar 100 horas. Porque entre qué secreto, entre qué jefe, entre qué Will y tal, y más si lo juegas con amigos...
Sí, pero ellos lo que te hablan es la linealidad, o sea que en 30 horas con tu promedio, digo, si lo jugás, si sos uno obsesivo compulsivo que querés destrabar todo, es otra cosa.
Es otro tema. Después, disculpen que me hayan tan profundizado en este juego, es que de nuevo lo esperaba demasiado.
Sí, es que en realidad le sacaste tiempo a otros juegos como pueden ser, por ejemplo, o sea, a la pavada, por ejemplo, lo que estaba viendo fue que el Sea of Thieves, por ejemplo, que ahora hizo franquicia con la gente de Pirata del Caribe y con Disney.
Se demoró como 5 años para sacar eso que todo el mundo estaba pidiendo. O sea, se caía de maduro.
Sí, sí. No, pero ahora, claro, pero no es un plagio, ahora lo hicieron con derechos. Entonces los personajes son los personajes reales de la franquicia.
Dato no menor, ese trailer que mostraron que va a estar Jack Sparrow y toda la tripulación del Perla Negra, ya, si no estaba ya jugable, iba a estar ahora a fin de mes jugable. Que no es nada menor porque el tipo es lo más cercano. Después, sí, no sé.
¿Nuevo Battlefield también?
Eso, papá. Nuevo. Comenzó el. O sea, eso no fue la parte del E3. El tema que en el E3 mostraron el trailer gameplay. Pero el trailer, el anuncio fue en este. Game show.
En la Summer.
Ahí va, ese Summer Show, Game Show, algo así era. El nuevo Battlefield. Battlefield 2042. Yo tenía miedo porque sabía que iba a ser futurista, porque ya se había filtrado. Tenía miedo que fuese algo demasiado futurista, tipo ya tirando a los Star Wars o Halo. Y a mí la saga de Battlefield no me gusta que haya por ahí, me gusta más a la guerra moderna. Entonces, ya no muy lejano, entonces con mecánicas nuevas, eso me gusta. Ya tenemos fecha, no es nada fuera de lo común, 22 de octubre. Toda la saga de Battlefield siempre han salido en octubre, noviembre. 22 de octubre es una fecha que se puede cumplir. Va a ser muy zarpado a nivel primero. Va a estar en todas las consolas: la Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, PC. Nintendo, obviamente que no. Importante, va a ser nuevo, por fin, después de tantos años, va a ser mapas de 128 jugadores, es decir, 64 contra 64. Va a ser un despelote zarpado. Espero que mi computadora lo pueda bancar. En las versiones viejas de consolas, por limitaciones técnicas...
Es el servidor que lo banque para Latinoamérica.
Sí, obvio. Pero a eso voy hecho. También. Exacto. Entonces, en las consolas viejas, la generación anterior va a ser 64 jugadores, por ende, limitaciones. Algo que me da un poco de miedo, espero que no sea tan malo, pero me da un poco de miedo, van a rellenar los servidores con bots. Para evitar que el juego se muera o que hayan partidas con desbalanceo, van a rellenar el juego con... bots.
No, está bien eso, está bien, porque deben ser mapas demasiado grandes que si vos estás vagando un tiempo te embolás. Prefiero pegarle un tiro a un bot antes que estar aburrido buscando gente. Aparte deben ser todos campers.
También eso, es por eso, así que a mí da un poco de miedo, pero supongo que será un mal necesario. Por obvias razones. Después está el 22 de octubre. El precio ya se puede precomprar en Steam. Yo estoy esperando que llame la fecha para cobrar, para no estar comiéndome 2600 pesos, $60 cerrado. Que el dólar se fue al carajo. Ya se puede precomprar en Steam. Va a haber, obviamente, crossplay entre generaciones. Voy a ver crossplay entre las generaciones viejas, tipo Xbox con PlayStation, pero no entre generaciones, obviamente por las limitaciones. Iba a haber un montón más de detalles que dieron sobre el juego, por ejemplo, que van a utilizar operadores tipo Rainbow Six o Overwatch, que son personajes con habilidades o poderes, los van a implementar. A la salida van a ser 10 Después en el juego lo van a seguir agregando. No va a contar con un sistema de DLC, que eso ya lo iban llevando desde Battlefield 5. No va a haber DLC, van a ser constantemente actualizaciones gratuitas para darle más vidilla al juego. Y sí va a contar con un sistema de pase de temporada que va a ser pago y supuestamente van a ser solamente cosméticos, lo que van a ver ahí. De dicho al hecho, un trecho. Después también se anunció el... Bueno, se mostró Halo Infinite, no se mostró la campaña, se anunció Halo Infinite, el multijugador, que es muy importante, no soy muy seguidor de la saga del multijugador de Halo, pero va a ser free to play, tanto en Xbox y en PC va a ser free to play, lo cual es muy importante porque eso hace que el juego no se vaya a morir. Con un sistema de pase de temporada que solo va a haber cosméticos, y si vos compras un pase de temporada, algo que es normal ya en la industria, cuando se lo compras lo tenés que jugar en cierta temporada, porque si no, ya lo que compraste y no desbloqueaste lo perdés. Acá no te va a tener caducidad. Si lo compraste vas a seguir siendo de nivel hasta conseguirlo todo, y vos te lo puedes dejar a meta, pero eso nunca lo vas a perder, que es un dato no menor. Por eso, después un nuevo juego de Marvel Guardianes de la Galaxia de Square Enix.
Horrible.
Sí, esa, mucha gente dice, ¡ah, oh, qué genial! ¡Qué bien que se ve! Muy bien se veía el Avengers y mira cómo le fue.
Sí, hay que aclarar también que acuérdense que tanto el Avengers como este juego nuevo de Guardianes de la Galaxia son juegos que no están inspirados en el MCU.
Exacto.
Y esa diferencia quiere decir que los personajes no son los personajes que nosotros vemos en el cine.
Exactamente.
Y en realidad ni siquiera son exactamente iguales a los personajes del cómic. Es como un híbrido entre el cine y el cómic con parte de diseño propio.
Sí, por ejemplo, para mí por lo menos lo que más me llamó la atención fue la chaqueta de Star-Lord, que nada que ver al cómic y nada que ver la serie. Ojo, está linda.
Boludo, Drax es otra cosa.
Drax es otra. Exactamente, o sea, nada que ver, o sea, ni siquiera los colores, loco.
Claro, vos te puedes decir, no, la chaqueta. ¡Vos, Drax! Ahora es otra cosa.
Ni siquiera los colores le pusieron bien, loco. Nada. Por eso, es como que es un corte, o sea, es un punto aparte. Mecánica, no sé, yo igual no le tengo mucha fe a este juego, por la Avenger, además Square Enix, yo qué sé, no sé. Después Dead, un juego que nadie pidió, pero apareció, Dead Stranding, Director's Cut. Kojima salió una versión del director, o sea, de un juego. Kojima, dedícate a hacer películas una vez por todas, macho, o sea, no sé.
Aparte me encanta porque normalmente el Director's Cut quiere decir que la productora o el estudio le dijeron tal cosa no, y después el director dice, no, mira, mi historia realmente era esto. Y Kojima estuvo atrás del Dead Stranding en todo. Entonces,
claro, el director, claro, papá, o sea, que no sea malo. Sí, por eso, o sea, no tenés cara de presentar eso. Y está, o sea, lo importante es en realidad que iba a ser para las nuevas generaciones, entonces como que se entenderá que se va a brillar más en la parte gráfica. No estaba mal nunca en la parte gráfica del juego, pero ¿dónde salís, papá? Después también... el juego de Far Cry 6, mostraron ahora sí un trailer gameplay, más o menos dando más en el desarrollo del juego. Mucha gente empezó a decir, oh, wow, ya tiene downgrade, porque es verdad, los modelos no se pasan un carajo al trailer, pero era obvio que el trailer se veía demasiado bien, era obvio que el juego no se iba a ver como en el trailer, y en ningún momento te decían que el trailer era el juego. Además, es que el juego va a correr también la generación pasada, o sea, no puedes pedirle mucho.
Quedan solo 10 minutos y yo sí quiero criticar una cosa así con Padrino. Digo, no, tal cosa para Nintendo, no, tal cosa. Pero Nintendo se caga de la risa porque con los anuncios que hizo es como, ya saben que tienen la consola vendida hasta para dos generaciones más.
Es que,
o sea,
estamos igual hablando... Nintendo es ponerle que es Nintendo, ¿no?
Siempre Nintendo es Nintendo.
Siempre tienen la consola vendida por más que no hayan hecho anuncios.
Nintendo es Nintendo.
Claro. Nintendo dijo, bueno, ¿saben lo que es, señores? Tengo dos franquicias que venden de por sí solos, voy a hacer anuncio para ambas. Saco Metroid Dread y saco la continuación del Breath of the Wild de Zelda.
Para, eso es lo que me revienta la cabeza. Y Metroid 4, papá, me lo anunciaste hace como 4 años. ¿Dónde está?
Metroid Dread, ya está, come esa.
Es como que lo... maldita sea Nintendo. Después...
Y muchos juegos de Mario, muchos juegos de Mario.
Una secuela que nadie pidió, que es el juego este de Mario con los Rabbit. De Ubisoft
pero Mario vende. Mario, ellos saben que les vende.
Vende, obvio.
O sea, saquen lo que saquen, aunque nadie haya pedido nada.
Simulador de hongo de Mario.
Mario va a vender siempre. Es claro. El caballito de batalla de Nintendo.
La segura.
Y por si querían vender más, bueno, nuevos personajes de Super Smash Bros. Saquen los personajes de la Tekken.
Sí, o sea, güey. Ojo, no me molesta. A mí me encanta Smash. De hecho, estoy desde hace bastante, bastante, bastante tiempo por comprarme la Switch, que no va a bajar, solamente para jugar el Smash con mis amigos, porque es una...
Oh, me gusta mucho la Tekken también.
Por eso, o sea, es como que... Pero
acá Gastón estaba puteando cuando yo decía que Nintendo era Nintendo, y dice, no, Nintendo ha fallado muchas veces. Digo, sí, pero en realidad para el público general, de repente, o los que no son tan fanes, va a vender siempre porque Nintendo es Nintendo. Habrá fallado, pero igual vende.
Surfeando en el mundo de, o sea, Reddit.
Claro, no estamos diciendo que Nintendo no falla. Claro. Falla, sí, claro que sí, pero vende igual.
Claro, pero lo que pasa es que vende igual porque lo que hace Nintendo es, dice, nada, no puedo, o sea, no compito a nivel en determinada franja de sí, consolas. O de repente, no sé, ahora todos los juegos de Bethesda y un montón de juegos así, ahora son exclusividad y Nintendo no puede sacar nada. No importa, saco otro Zelda.
Claro, ya está, ya vendió.
Eso, a ver, leyendo en Reddit, yo también me meto en Reddit también, loco, qué comunidad tan especial, diciendo que, y también la comunidad de Facebook Latinoamérica, diciendo que Nintendo se robó la E3. Digo, ¿con qué? Con un personaje nuevo de Smash y con un Metroid que nunca va a salir, que el Metroid 4 que no existe, que se olvidaron. O sea, ¿de
dónde? Bueno, acá está Gastón
sigue
picante hoy.
Y dice justamente que le raspe como las peras con el tema del Metroid, que la gente, exacto, lo que quiere es el Metroid Dread.
Esa es la cuestión. O sea, no digo que la gente no quiera. A mí, yo hace una banda que no juego los juegos de Metroid. Me gustará jugar el Metroid Red. La cuestión es que, ¿qué pasa con el Metroid que me anunciaste? Concretame el anuncio, papá. No me tires el
nombre. Lo que decía justamente era que el Metroid Prime 4, que supuestamente están haciendo, es un shooter. Y el Metroid Dread es un Metroid clásico, que es lo que quiere todo el mundo.
Es que yo lo que quiero también es eso.
Yo no sé qué es el Metroid, además. O sea, ponele que mi nivel de conocimiento está ahí. No sé qué es el Metroid.
Seguramente lo conoces, pero...
Los juegos lineales de plataforma, digamos que los dos juegos más icónicos de lineales, en realidad en 2D, tenés los Castlevania y los Metroid. Por lo cual, esos dos juegos le dieron nombre a todo el género y se llaman
Metroidvania. Sí, es hasta ahí sabía, pero es tipo, en realidad, o sea, nunca... No sé si nunca vi una pantalla del Metroid porque mi conocimiento de videojuegos es tan limitado que...
Pero bueno, hay muchos juegos gráficos, muchos juegos sí, cooperativos de shooter. Salió, bueno, interesante, por ejemplo, yo estaba viendo el Redfall, que está interesante, pero eso, a mí yo...
Algún día voy a hacer una serie de Alejandra manqueando los, a los videojuegos. Manqueando en streaming.
Y obviamente, vamos a ser sinceros, 100% sinceros, Blizzard, una vergüenza. Decí que tiene la BlizzCon.
¿Quién? Decí que tiene la... No sé qué me estás hablando, no conozco esa empresa. De algún muerto viviente por ahí, la puta que nos pare.
No, porque normalmente, independiente, como Blizzard, a ver, como Blizzard no tenía, no hizo BlizzCon el año pasado, mucha gente tenía la esperanza que en esta E3 hicieran algún anuncio del Diablo 4.
Sí,
y Blizzard hizo...
A mimir.
Blizzard hizo un único anuncio, ¿está? Y es justamente de la versión nueva del Diablo 2 que está haciendo ¿cómo es este? El Diablo 2 Resurrected.
Exacto, tipo como un remaster.
Que en realidad justamente lo me echó la E3 porque va a salir para Xbox. Lo cual hizo que todos los fans dijeran, ah, nada nuevo.
Exacto. A mimir. Por eso, además, la E3 este año, la BlizzCon este año tampoco sucedió, así que, de nuevo, vaya y paz. Algo que dijiste es que un comentario que se suscitó bastante ahora que se finalizó la E3 es como que se globalizó más. Mucho shooter. Y es verdad, y eso es discutido. Es una lástima porque es como que todo lo que sea de AAA que va a salir, bueno, casi todo, es shooter. Que es verdad, por desgracia, pero por lo menos han salido muchos juegos, anunciaron muchos juegos indies con cosas muy interesantes, y para mí el más a destacar, por lo menos el gusto personal, a destacar es el Replace, que es una especie de tipo cyberpunk con vista 2D, pero con un diseño diseño gráfico medio extraño que combina imágenes 3D, ahí va, 2.5D. Que es muy bien gráficamente y es tipo medio novela visual, medio plataforma, que a mí me llama mucho. Entonces, es verdad, muchos shooters, pero también han mostrado muchos juegos indie. Y por ejemplo el Redfall, que es un juego especie de, va a ser cooperativo de 4 jugadores contra vampiros. Para mí va a ser una especie de Left 4 Dead contra vampiros. Tiene un, presentó mucho carisma, pero no sé bien de qué va a ser.
Es que estamos hartos de los juegos zombies, así que ¿qué? Hagamos el vampiro. Mismo juego, pero
vampiros. Que también son muertos vivientes, chupan sangre. No comen carne, chupan sangre. Muy distinto. Claro, que es muy carismático, pero ni idea de eso. Y andás a ver cuándo vamos a ver algo de eso. Pero está. Y para finalizar, para subrayar quizás dos cosas que nombrar antes que se me olviden. Un nuevo juego de Metal Slug. De SNK, o sea, Metal Slug estamos hablando. Un juego que no he visto, un nuevo juego desde hace que 15 años, 20 años, no sé. Y el último juego que han hecho habrá sido un remaster para alguna de las consolas. Va a ser Metal Slug Tactics, que va a ser un juego táctico tipo medio XCOM, porque el tema que va más tirando al RPG, pero con Metal Slug, con los diseños gráficos del Metal Slug de toda la vida. Ese para mí es un juego que lo quiero jugar y creo que va a tener cooperativo, así que me va a ser una maravilla. Y de último, medio que no fue tanto parte de la E3, pero se suscitó casi enseguida, que salió medio como polémica, que un dataminer encontró en los archivos de Demon's Souls, obviamente de PlayStation 5, archivos que hacían alusión a una versión de PlayStation 4 funcional. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que en algún momento vayan a sacar un Demon's Souls para PlayStation 4, o no, seguramente no, porque ya está más muerta esa consola. Pero recordemos que cuando salió Demon's Souls, el primer tele decía para PlayStation 5 y PlayStation 4, y después dijeron: no, fue un error con la gente de marketing, error humano. Medio raro, eso nunca pasa. Medio raro, porque además son cosas que se pasan por mucha revisión. Entonces puede ser que se hizo una versión posta para PlayStation 4. Vieron que no corría tan bien, que quizás se hace demasiado trabajo, era más fácil hacer un juego directamente para la nueva generación y así meter más plata. También puede haber sido una versión de desarrollo para ver qué tal corría, y habrán visto que no corría tan bien o no como se esperaba, entonces como que iba a ser mucho más trabajo y dijeron: no, saqué, tapamos acá y seguimos para adelante. Puede ser que sí, puede ser que no, pero es muy interesante.
Bueno, yo diría redondear, ¿no?
Eso, como último
están rodado. Pidiendo rol acá además, así
sí,
que
sí, me están metiendo presión. Fariña, entonces dime, ¿cuál es tu opinión de la E3? De esta E3.
No, una pija en realidad.
Sabía que iba a decir eso. Pues no, sí. macho, no.
Claro.
No fue porque... la. Sí, a ver, ¿qué?
Porque yo no juego consola, yo juego PC y a mí me gustan los juegos indie.
Ojo, es verdad.
No juego AAA y yo y esto era una basura, todo AAA, todo consola, todo shooter. Coño rata.
Pa, Sebastián, discúlpame, hice recordar a otra persona. Sos un
todo
viejo. Sos un claro. Viejo, Juan. Sos
todo,
un
todo
viejo.
Niño, todo niño con olor. Haciéndose el malo y puteándote por micrófono, diciéndote: manco.
Hermosa referencia para el multijugador de Halo. A ver, yo también. Mi PlayStation 4 está juntando polvo. La Xbox la tengo guardada por ahí. Aguante la PC toda la vida, vieja. Muchos juegos van a salir para PC. Como te,
aguante, ¿no? Aguante la PC y la frula, vieja.
Los juguitos de computadora. Para mí, a ver, no fue la mejor E3. Esa para mí, la mejor E3 fue cuando anunciaron Cyberpunk 2077. Todo lo que sea después del juego, lo que fue, claro, pero en su momento fue como me reventé. Para mí eso fue la mejor E3 en años. Fue una muy buena E3 para mí, una muy buena. Tipo, ¿por qué? Porque anunciaron, a ver, Elden Ring, Battlefield, Halo Free to Play, ¿qué más? No sé, anunciaron un montón de cosas, pero es que, ¿qué más querés, papá? Pero es verdad, mucho triple A, mucho shooter. Yo porque soy un pastabaceo del shooter, pero a la gente que no le gusta el shooter.
Y mucha consola, porque también medio que la pica vino por ahí, vino por el tema de qué es para qué consola y qué para tal otra. Realmente en este i3 se sintió mucho la guerra de consolas. Pero bueno, eso eran mis comentarios y ya son i30.
Y con eso y un bizcocho hacemos una pausa y comienza la metadina del master. No rimó.
Ya volvemos con más Universo Alternativo.